Sí, son nuestros argumentos para una tarde de lunes. Lo hacemos así, a ritmo de flamenco, con esta canción que mezcla, ahí lo ven, euskera, castellano, pero ya hablamos del euskera. Saber si es cierto que aprender euskera modifica nuestro cerebro y si es así, ¿cómo lo hace? Para ello, nos hemos trasladado hasta el BCBL, hasta el Centro de Investigación para el Estudio de la Cognición, el Cerebro y el Lenguaje, porque desde este BCBL quieren contarnos cómo se modifica nuestro cerebro al aprender euskera. Con la colaboración de AECA están realizando un estudio con varios voluntarios que estén estudiando nivel A2 de euskera y tengan entre 18 y 50 años. Esther Aizpuru ha hablado con los responsables del estudio y con uno de los voluntarios que participaba en él.
Bueno, pues saludamos a la principal responsable de este proyecto llamado Lancon, a Iliana Quiñones. Muy buenas tardes, Iliana.
Muy buenas tardes.
Bueno, sabemos que esta idea tan especial, que nos llama muchísimo la atención, nacía muy cerquita de aquí, en el Hospital Cruces de Bilbao.
Sí, esta idea surge en el 2014 como parte de un proyecto de colaboración entre el BCBL y el Hospital Cruces. Y bueno, surgió la idea de los pacientes con tumores cerebrales y cómo nosotros podíamos aportar en toda la evaluación clínica que se le hace a esos pacientes para orientar a los neurocirujanos el cómo realizar de forma más eficiente el abordaje intraoperatorio, porque estos pacientes son operados despiertos. Esto es una técnica que se usa para prevenir el tocar, digamos, o quitar algunas regiones que sean funcionales.
Sí, la famosa cirugía de paciente despierto, de la que cada vez se habla más. Teníais a un paciente que en este caso era trilingüe, una persona joven que tenía un tumor muy invasivo.
Sí, eso es. Ese fue el primer paciente que vimos en el 2014. Una persona muy joven, trilingüe, con su lengua materna era el euskera, hablaba castellano e inglés. Y fue el primer paciente que vimos como parte del proyecto. Y luego ahora, todos estos años después, pues ahora mismo tenemos un despliegue de recursos que nos permiten hacer un mapeo extensivo de la región que se expone y luego tener absolutamente todo grabado y sincronizado, tanto la parte de los médicos como la parte nuestra.
Se dice siempre esta frase de tan manida de que el saber no ocupa lugar, pero este estudio que estáis haciendo ahora en el BCBL, lo que sí quiere probar o ver cómo sucede es que el saber sí que modifica en cierta manera nuestro cerebro, ¿no? ¿De esto se trataría este estudio?
Sí, eso es. Nuestro cerebro sí que sabemos que es un órgano absolutamente plástico y que se modifica en función de nuestra experiencia del ambiente. Y nosotros pues vamos utilizando toda la riqueza que hay en nuestro ambiente para modificar tanto la estructura como la función del cerebro. De manera que hay regiones que aumentan su tamaño, por ejemplo, cuando nos exponemos al peligro, y hay otras pues que se comunican de forma distinta cuando aprendemos una lengua nueva. Eso pasa a lo largo de toda la vida. Es verdad que siempre pensamos en los niños como la expresión máxima de la neuroplasticidad, pero la neuroplasticidad está presente durante toda nuestra vida porque es un mecanismo que nos permite adaptarnos a nuestro ambiente.
Y esa plasticidad que estabas mencionando, Iliana, ¿es igual en pequeños que en personas ya mayores?
Nosotros tenemos una capacidad innata y esa capacidad no depende de nuestra edad para afrontar las cosas del ambiente.
Así que es importante mantener estímulos, digamos.
Eso es. Nuestro cerebro necesita mantenerse estimulado. De hecho, los principales factores que se han visto modifican el cerebro y que sí que hay evidencias concretas sobre eso es el ejercicio, la dieta, aprender música, por ejemplo. Entonces, hay evidencias concretas que muestran cómo un cerebro adulto se modifica en función de ese tipo de, de cambios ambientales.
Saludamos también a Lucía Manso, una de las investigadoras que forma parte de este proyecto. Lucía, hablamos de personas que están aprendiendo un segundo idioma. En este caso habéis elegido el euskera. No sé por qué, si había algún motivo en concreto, sino porque no habéis ido, por ejemplo, por el inglés o el francés.
El euskera tiene unas características bastante peculiares al ser un idioma que realmente no se parece a ningún otro, lo cual también nos da como más libertad a la hora de elegir los estímulos para presentar a los participantes, y pensamos que eso sería interesante.
El tema del euskera para nosotros es importante precisamente porque este proyecto está en el marco del proyecto Presurgical, digamos, y todas las herramientas que se deriven de este proyecto van a ser luego utilizadas con pacientes que en su gran mayoría, pues, su lengua nativa es el euskera. Entonces, para nosotros es importante crear herramientas en euskera porque no existen herramientas en euskera que permitan evaluar a estos pacientes en su lengua nativa.
Hablamos de personas de 18 a 50 años. ¿Las pruebas que se hacen a los voluntarios, independientemente de la edad, son las mismas o hay una adecuación según la edad?
No, las pruebas son las mismas para todos los voluntarios, ya que lo que queremos ver es dentro de cada persona cómo cambia con el aprendizaje. Entonces los comparamos realmente contra sí mismos.
¿Cuándo empezasteis con estas pruebas, Lucía?
Empezamos hace un par de semanas, estamos pasando ahora los primeros participantes. Y de momento va todo bastante bien.
Todo esto se está realizando evidentemente con la colaboración de AEK y saludamos a uno de sus responsables, a Xavier Vázquez. ¿Qué es eso, Xavier? Arratsaldeon.
¿Qué es eso, Chaldeon?
Hablamos de personas que están estudiando euskera en AEK, voluntarios que están estudiando el nivel A2 de euskera, personas de entre 18 y 50 años. ¿Qué te dijeron, Xavier, cuando les propusiste, oye, hay un estudio que se está haciendo aquí en el BCBL, os quieren medir cómo funciona vuestro cerebro? ¿Cómo fue esta propuesta, digamos, acogida por vuestros estudiantes en AEK?
Bueno, pues en general yo creo que ha generado interés. De hecho, como lo comentamos en la revista y que íbamos a hacer esa cosa, alumnos de otros niveles también nos han propuesto, pero les hemos dicho que no entraban. Al principio, pues hombre, se sorprenden un poco, pero en general la recepción ha sido bastante buena.
¿Qué es lo que ellos os transmiten? Porque, como decía Lucía, hace un par de semanas que están haciendo estas pruebas. No sé si comentan algo en clase, si estáis haciendo alguna mención de lo que sucede aquí en las clases que seguís dando.
Bueno, de momento eso lo han contado y yo creo que pues, lo que comentaba antes, pues con interés y con curiosidad sobre todo, a ver un poco en qué queda. Lo que a nosotros sí que nos genera bastante interés es que estas personas ya se empiezan a sentir un poco como bilingües, porque es decir, no se les trata solo como alumnos de, sino como bilingües en camino, personas que están haciendo el camino de ser bilingües. Y para nosotros eso es algo bastante importante, el hecho de que vean que aprender dos idiomas, que saber euskera, que les empieza a abrir puertas, no solo a la hora de comunicarse, sino para integrarse en algunas cosas, y este proyecto también es un ejemplo de ello.
Se elige precisamente estudiantes de nivel A2 de euskera. No sé, Xavier, ¿qué nivel es este? ¿Es un nivel medio, nivel de iniciados? ¿En qué nivel estaríamos?
Sería bajo, medio bajo. Gente que en este momento está aprendiendo, está un poco, sobre todo, entienden, pero comunicativamente todavía no son lo que sería un B1, que es un estudiante independiente, digamos, que se puede arreglar por sí solo para comunicar lo que quiere decir.
Lucía, ¿por qué se elige precisamente este nivel, el A2 de euskera?
Eligiendo el A2 de euskera, esperábamos que al principio del proceso de aprender un idioma, antes de construir y obtener todos los conocimientos, los cambios sean mayores en el cerebro que una persona que está cogiendo, que se hace más experto en la lengua, claro. Quizá. Y luego también personas que hayan seguido un poco el proceso de A1 a A2 y sigan en A2 para ver el tipo de compromiso que tienen con el idioma para que puedan seguir formando parte del estudio.
Bueno, ahora vamos a desplazarnos para ver cómo se hacen estas pruebas, porque acaba de venir uno de los estudiantes, Fran Sepúlveda, que ha hecho Fran, arratsaldeon.
Ha hecho.
Nos dirigimos, Iliana, a una de las salas donde se le hacen las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se le hacen aquí?
Básicamente se le hacen tres tipos de pruebas. Unas de resonancia magnética, luego hacemos tareas en los ordenadores. En el ordenador pues tienen que leer, tienen que hacer leer oraciones y luego responder preguntas de comprensión. Y luego vamos a la magnetoencefalografía, que básicamente es especie de un salón de peluquería, pero que en este caso nos permite tener de forma detallada la actividad eléctrica del cerebro.
Oye, Fran, no sé si es el primer día que vienes a hacer esta prueba, si llevas ya varios días viniendo, cuéntanos.
No, pues mira, hoy es mi segundo día, estuve ayer y fue un día intenso, pero me lo pasé bien. O sea,
cuando dices intenso, ¿es porque no era tal y como te lo esperabas?
No sabía qué es lo que iba a hacer. Entonces, fueron unas cuantas pruebas y, claro, no sabes cuánto tiempo es. Y de ahí, pues el día intenso, exprime.
¿Cuánto tiempo fue?
Pues estuve aquí 3 horas, más o menos. Sí, llegué 10 y salí de aquí 1:30. Y al final, pues es todo tipo de ejercicios, de euskera, castellano. Y luego ya sí que te meten más euskera que tu lengua principal. Entonces, pues estuve ahí, pero, o sea, me lo pasé bien. Porque es hacer todo el rato cosas y estuve a gusto también, la verdad.
¿Cómo es esto? ¿Te ponen cables en la cabeza? No, ¿qué nos tenemos que imaginar, Fran?
No, es te ponen un tubito en la nariz para medir tu respiración, un casco con un micrófono para tú poder comunicarte con ellos y ellos comunicarse contigo, y luego te dan una pera, pues si te agobias un poco ahí dentro, pero nada, es muy, muy llevadero.
En tu caso estás aprendiendo euskera en el nivel A2, como decías, el castellano es tu lengua materna. ¿Eres trilingüe, eres bilingüe?
Bilingüe, de momento bilingüe, muy, muy, muy bilingüe.
¿El inglés cómo lo tenemos?
Muy mal, muy mal.
Bueno, pues vamos a ver, mencionaba Fran una cápsula, una pera en la mano, ¿dónde los metéis? Vamos a verlo, Iliana. Sí, esto parece un hospital, es como como una resonancia, ¿no?
Sí, es exactamente igual que la resonancia magnética de un hospital. La única diferencia es que tiene un poquito más de potencia que la que normalmente se usa en los hospitales. Esta es una resonancia de 3 teslas. La otra diferencia es que no es exactamente como un hospital, porque como ves ahí detrás, ves una pantalla. Entonces, detrás ves la pantalla que tenemos aquí. Entonces, en el hospital te dicen, pues entra. Tienes que quedarte ahí mirando una línea azul y en este caso pues le ponemos música a veces, una peli, un documental.
¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí?
Entonces ahí tienen que estar en total 2 horas y media dentro. Vamos haciendo pequeños descansos, les vamos preguntando cómo están, tenemos aquí un micro y nos vamos comunicando todo el tiempo con ellos, pero sí, es mucho tiempo.
¿Y en esas 2 horas y media están haciendo ejercicios o qué es lo que están haciendo?
En esas 2 horas y media, pues ven un rato un documental, escuchan un poquito de música, luego tienen que mirar una cruz durante 5 minutos y luego pues empezamos con las tareas directamente. Las tareas son, en un caso pues leer, en otro caso escuchan oraciones, en otro caso pues tienen que denominar...
Todo esto en euskera.
Esto lo hacemos en las 2 lenguas, en euskera y en castellano. Entonces, primero hacemos una y luego hacemos un descanso y hacemos la otra. Entonces, todo pasa como muy rápido, es lo que él te dice, entonces es muy intenso. Ayer justo entramos a una persona y nos estábamos aquí fuera volviendo, la escuchábamos y no sabíamos qué hacer porque estaba la pobre con la lengua fuera intentando, perro, silla, casa, porque todo va muy, muy, muy acelerado. Entonces, tienen que estar todo el tiempo haciendo cosas diferentes.
Oye, Fran, cuando desde AECA te propusieron participar en este estudio del BCB, que estudia el cerebro, personas que están aprendiendo un idioma, ¿qué te pareció?
No me lo pensé, dije que sí y pues bueno, una experiencia nueva. Sabía que el cerebro no me iban a abrir. Entonces dije, mira, oye, pues probar y esto. Y como llevo ya 2 años en esa academia, pues ir a las actividades que han estado en mi mano he ido, pues una más.
Muy bien, Fran, pues... Ahora ya, entonces, ¿hoy también van a ser 3 horas, Iliana? ¿O cuánto tiempo más o menos calculas que será hoy?
No, ahora lo que tienen que hacer aquí son 40 minutos de tareas.
Muchísimas gracias, Fran. Que vaya muy bien y es que ricasco.
Gracias.
Evidentemente, lo más importante de todo esto es, como tú destacabas, Iliana, la aplicación clínica que todo esto puede tener. ¿De qué pacientes estamos hablando?
Estamos hablando de pacientes con tumores cerebrales. En este caso es un tipo de tumor muy específico, son gliomas de bajo grado, pacientes que tienen una evolución muy lenta y un muy buen pronóstico si se detectan de forma temprana. A partir de los datos que recojamos de los pacientes en el preoperatorio, predecir cómo va a ser su recuperación posoperatoria.
¿Cuándo acabaría esta etapa que actualmente estáis haciendo? ¿O cuándo se podrían conocer primeros resultados, primeras aplicaciones, supongo que ya más a largo plazo?
Esta etapa terminará en febrero. Los primeros resultados nos hemos comprometido que estén para diciembre del año 2022. De manera que para el 2024 nuestro propósito es que ya contemos con esa herramienta que pueda ser exportada a la clínica. Así que pensamos para febrero, una vez que terminemos de pasar esta primera etapa, que los primeros y los pacientes que vayan llegando de cruces pues ya vayan ya sean evaluados con estas tareas. Los pacientes con tumores cerebrales, una vez que se detectan por los servicios de salud, ellos son derivados al BSBL y en el BSBL están 2-3 días trabajando, vamos, al máximo, al menos 7-8 horas al día.
¿Y todos estos serían enfermos con un tumor cerebral que están a la espera de una cirugía?
Estos pacientes llegan a los servicios de urgencia, sí, porque han tenido una sintomatología, imagínate, pues un ataque epiléptico, una crisis de ausencia, o se han desplomado en el trabajo, o se han quedado en medio de una reunión sin poder hablar. O sea, esa es una sintomatología que los derivan. Eso es, los derivan directamente, esos pacientes van a urgencias, inmediatamente los derivan al servicio de neurocirugía y neurología, y una vez que el tumor es detectado, que eso básicamente se hace con técnicas de neuroimágenes, pues los médicos deciden, en función del tipo de tumor, derivarlos al proyecto o no. Los que se derivan al proyecto son los que tienen los gliomas de bajo grado, que básicamente no han evolucionado hacia un cáncer muy invasivo, de manera que el cerebro tiene una capacidad de respuesta mucho mayor.
Bueno, pues Iliana, esperaremos atentos a estos plazos de los que nos hablabas, a ver si los resultados van como esperabais. Ojalá que sí, porque será un bien para todos, para toda la sociedad. Agradecemos muchísimo a Iliana Quiñones, responsable de este proyecto, a Lucía Manso. Lucía, esperamos que todo vaya muy bien, como decías, como hasta ahora, que vais recabando datos, vais recogiendo información. Bueno, y para terminar, agradecemos también a Xavier Vázquez, responsable de AECA, que se acercaba hoy también a este BCBL. Es que regresco, Xavier.
Eso es.
Sentía ni